Hoy mínimas sin cambios, máximas otra vez que nada tienen que ver con el mes de diciembre, 20 grados o más en muchos puntos de la comunidad hoy. Mañana puede que bajen algo, pero poco, las mínimas no se moverán tampoco. El jueves sí que bajarán las máximas, aunque no hará frío, y el viernes puede que alguna gota y más fresco. Ahora 11 grados en Valencia, 10 en Alicante, 8 en Elche y 9 en Castelló. Y la portada es para una previsión. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participa en una nueva edición de Encuentros SER. Ana Talens, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Juan. A partir de las 9:30 y durante una hora, el nuevo jefe del Consejo conversará con el director regional de la cadena SER, con Bernardo Guzmán, con el que analizará la nueva etapa que se abre en la política valenciana.
Un evento que se emitirá en la antena de la SER, por supuesto, y que también podrá seguir a través de la app, de la web y de las redes sociales de esta casa de la SER. Por cierto, después de pasar por aquí, Pérez Llorca marchará a Paiporta, que es otra de las localidades que la dan a raso.
El viernes ya estuvo en Picaña, donde se reunió con el alcalde, el socialista Josep Almenar, y hoy hará lo mismo con el alcalde de Paiporta, Vicent Siscar, que también es socialista.
Cristiano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunitat Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunitat Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunitat Valenciana.
Hoy por hoy, Comunitat Valenciana.
Bañito de realidad. Una de cada 5 familias valencianas vive en riesgo de pobreza. En el caso de las personas que viven en régimen de alquiler, casi la mitad, un 48,3%, están en riesgo de pobreza. Los escenarios de exclusión se cronifican. Las diferencias entre quienes tienen y quienes simplemente no tienen aumentan. Vivienda y precariedad laboral son los dos elementos claves que marcan la diferencia.
Los dos puntos que delimitan la línea de entre estar a un lado o al otro. Y caer a una parte u otra depende de factores muchas veces sobrevenidos. La DANA fue, por ejemplo, uno, la pandemia, otro. Como explica María Moscardo, que es responsable del estudio FOESA para la Comunidad Valenciana.
Ante cualquier fenómeno, esas familias que están en el borde de no estar en exclusión, pero estar en un espacio de vulnerabilidad, de un sí pero no, ante cualquier fenómeno imprevisto, caen con facilidad al espacio de la exclusión.
Y lo peor, una vez se cae en ese lado, el de la exclusión, el de la pobreza, salir es cada vez más difícil. La situación se cronifica. Los precios de la vivienda, absolutamente desbocados, lo impiden. Y tener trabajo ya no es garantía de nada, porque son muchos los asalariados pobres.
Además, la probabilidad de caer en exclusión se multiplica casi por 3 si se trata de población migrante. Las familias monoparentales de mujeres alcanzan un porcentaje de riesgo de exclusión mayor que la media del 30%. Para combatir todo esto, explica Moscardó, hacen falta políticas transversales que ataquen el problema y también su raíz. No se trata solo de corregir, sino también de prevenir esas desigualdades. Y no son las personas, lo que falla es el sistema.
No fallan las personas, sino que es el sistema el que falla. Entonces, frente a ese sistema que genera desigualdad, necesitamos un sistema de políticas públicas que sea capaz no solo de reparar las consecuencias después de cada crisis, sino de prevenir esa desigualdad. Políticas que sean en materia de vivienda, en materia de empleo, en materia de relaciones, de garantía de ingresos, de protección social. Tienen que ser políticas valientes, tienen que ser estables, coherentes, que luego se puedan evaluar, que tengan dimensión comunitaria.
Y mientras tanto, en lo político, los socialistas denuncian que la Generalitat se está saltando la ley y está frenando las denuncias de acoso inmobiliario en la Comunidad Valenciana. Varios testimonios recogidos por la plataforma de afectados por la hipoteca lo demuestran.
Benjamín Mompó, portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, exige al Consejo que cumpla con lo establecido en la Ley de la Función Social de la Vivienda, en la que se dice claramente que la Generalitat debe proteger a los ciudadanos frente a posibles discriminaciones en el derecho de acceso a una vivienda digna. Mompó lamenta que el PP se ponga una vez más, dice, del lado de los fondos buitre y de los grandes tenedores desprotegiendo a las familias.
Solo les interesa la vivienda para hacer negocio. Cabe recordar que la Generalitat es la responsable en materia de vivienda y lo único que han hecho ha sido quedarse de brazos cruzados durante más de 2 años mientras aumentan los problemas de acceso a un hogar digno. Por ello, lo que le exigimos al Consejo es algo básico y fundamental, que cumplan la Ley de Función Social de la Vivienda, que obliga a proteger a la ciudadanía ante discriminaciones y situaciones de acoso, porque el derecho a la vivienda no puede esperar.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana.
Aquí también, recuerda y toma nota, también en la Comunidad Valenciana hay huelga de médicos, la convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que debe prolongarse hasta el día 12, hasta el viernes, y que reclama un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales de ese colectivo, del colectivo médico.
El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera, denuncia que pese al alto número de médicos formados en España, muchos profesionales están abandonando el sistema público por la carga asistencial, la falta de conciliación familiar y la acumulación de jornadas que pueden superar las 60 o 70 horas semanales con horas extraordinarias que no se computan para la jubilación y que se retribuyen por debajo del valor de la hora ordinaria.
Es falta de médicos que se produce en el contexto de un país en el cual no hay falta de médicos, sino que tenemos médicos en exceso. Pero los médicos están huyendo del sistema sanitario público por la sencilla razón de que las condiciones laborales son totalmente discriminatorias para nosotros.
Las reivindicaciones se dirigen al Ministerio de Sanidad, encargado de la negociación del Estatuto Marco, que regula el empleo público sanitario.
¿Y cómo te afectará? Que es la pregunta del millón. Pues bueno, los convocantes anticipan un impacto limitado porque se han establecido unos servicios mínimos que en el caso de la Comunidad Valenciana superan el 50% de la plantilla.
Para Pedrera son excesivos, pero aún así mantiene que la participación va a ser alta.
La repercusión, por suerte, para la ciudadanía no va a ser excesiva porque los servicios mínimos que han impuesto las comunidades autónomas, entre otras, han sido unos servicios mínimos abusivos en los cuales más del 50% de la plantilla no puede hacer guardia.
Por cierto, esta movilización coincide, mira tú, con un repunte temprano de la gripe asociado a una cepa menos sensible a la vacunación en un escenario que no estaba contemplado. Malestar entre el personal sanitario, te lo acabamos de contar, y malestar entre el personal docente, te lo contamos ahora. El defensor del profesor de AMPE, que es el sindicato mayoritario en España que defiende al personal docente, alerta de que el malestar emocional es ya un problema estructural aquí, en la Comunidad Valenciana y también en el resto de España.
Pero en el caso valenciano hay problemas añadidos como la DANA, que dispararon las bajas por ansiedad y depresión. En la Comunidad Valenciana los casos atendidos crecieron un 31,3%. La ansiedad aparece en el 90,5% de las consultas. También suben los casos de depresión, 14,3%. Aunque bajan las bajas laborales, lo que indica que muchos docentes siguen en el aula pese a su deterioro emocional.
Y acabamos con esto. El Congreso ha ampliado hasta mayo el plazo para la recogida del 500.000 de firmas necesarios para que se debata la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley de aguas, ley surgida tras la DANA y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las personas en caso de peligro.
El plazo inicial estaba fijado en febrero, pero se amplía 3 meses más porque el trabajo no es sencillo, según Javier Machi, que es el decano del Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, que está recorriendo toda España tratando de explicar que es necesario cambiar la ley de aguas para evitar el peligro para las personas en caso de que se produzca otra catástrofe como la DANA de octubre del año pasado. Machi afirma que está muy bien que se reclame la ejecución de infraestructuras, pero no basta. Insiste en que hay que hacer actuaciones integradas.
Al final lo que tienes que intentar es que cuando llegue al punto donde vive la gente, donde más problemas hay, pues que estén protegidos, que llegue con una altura y una velocidad el agua que no hagan el daño que hemos comprobado que es capaz de hacer.
750 gramos de coca en una bombona de butano.
Es lo que encontró la Policía Nacional, que detuvo en Alicante a un hombre de 40 años que vendía la droga desde su casa. Varias denuncias vecinales alertaron a la policía, que registró el domicilio de este hombre, miembro de un conocido clan dedicado al tráfico de drogas.
Recuerda, hoy mínimas sin cambios y máximas otra vez, que nada tienen que ver con el mes de diciembre, 20 grados o más en muchos puntos de la comunidad. Te esperamos hoy.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
ser Hoy por Hoy con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Donald Trump insiste contra Europa y en concreto contra la idea de Europa. Después de que Washington advirtiera en un documento de que la civilización europea está en peligro, después de poner por escrito que se tiene que apoyar a los partidos ultranacionalistas, el presidente de Estados Unidos se ratifica y advierte de que Europa debe tener mucho cuidado.
Europe has to be very careful. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people.
Lo último que ha molestado a Trump es la multa de Bruselas a Twitter, propiedad de Elon Musk. Después de esto, el presidente de Estados Unidos advierte de que quiere mantener a Europa como lo que Europa es ahora mismo, pero añade que la Unión está yendo en la mala dirección y eso, dice, es muy malo para sus ciudadanos. Es un ataque directo contra el proyecto europeo ante el que guarda silencio una vez más la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ante el que fue tibia la jefa de la diplomacia, Kaya Kallas. El único decidido a plantarle cara y de forma muy contundente ha sido el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. José Luis Astreola.
Hola, buenos días. Costa salió ayer a marcar los límites. Washington dice no puede decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos europeos, ni tampoco interferir en las decisiones que toman los ciudadanos de manera democrática.
Les alliés ne menacent pas de l'interférence.
Los aliados no interfieren en la vida política de sus socios, sino que respetan su soberanía, dijo ayer en París Costa, en la única réplica clara contra Trump. Los europeos no podemos permitir esta interferencia y Estados Unidos no puede decidir por los ciudadanos a qué partidos votar.
Lo cierto es que a pesar de las palabras del presidente del Consejo Europa sigue sin tener una voz común ante Trump y tampoco sobre los grandes desafíos a los que se enfrentan. Ayer los ministros del Interior de los 27 aprobaron endurecer otra vez la política migratoria. Europa reducirá la cuota anual de reubicación de los solicitantes de asilo y abre la puerta a crear centros de refugiados en terceros países, copiando la estrategia de la Italia de Meloni. Solo se opusieron Portugal, Francia y España.
El ministro español Marlaska alertaba de que estos centros pueden atentar, dice, contra los derechos humanos y contra los reglamentos europeos.
Entendemos que puede haber una vulneración o un no acatamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos.
En nuestro país, el 60% de los españoles quiere que se celebren elecciones anticipadas, según la encuesta de 40DB para la SER y para el país que publicamos esta mañana y que pregunta también por los liderazgos de los partidos. Todos suspenden, de hecho ninguno consigue más de un 3,5 sobre 10. El político más valorado con un 3,34 es Pedro Sánchez, le sigue Abascal y en tercer lugar Alberto Núñez Feijóo.
En este barómetro hay un detalle muy significativo entre los votantes del PP. Isabel Díaz Ayuso es la dirigente mejor valorada por ellos, con un 7,9 por encima de Feijóo, al que dan un 7,2. Para los votantes del PSOE, Pedro Sánchez sí sería la opción preferida, seguido del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Emiliano García Page es el socialista mejor valorado entre todos los votantes en conjunto, porque es el que mejor nota recibe entre los votantes del PP y de Vox.
El sondeo ya hablaba en su primera entrega que publicamos ayer del crecimiento del Partido Popular, de que Vox están máximos y que el PSOE pierde de apoyo especialmente entre las mujeres.
Los socialistas tratan de reaccionar y el Consejo de Ministros va a destituir hoy a Antonio Hernández, que es el número 2 del asesor Paco Salazar. El PP ha llamado al propio Salazar a la comisión Coldo del Senado, aunque sea una comisión que no tiene nada que ver con el caso de acoso a mujeres por parte del dirigente socialista, cuyas denuncias arrinconó cortocircuito el PSOE. Así justifica este llamamiento en la comisión la portavoz del PP, Alicia García.
El caso Salazar es un nuevo caso de encubrimiento de complicidad de Pedro Sánchez con el delito, pero en esta ocasión de acoso sexual. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Porque Paco Salazar sabe demasiado.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, volvió a pedir disculpas por no haber atendido las denuncias por comportamientos misóginos de dos trabajadores de la Moncloa y se refería así, se dirigía así al PP.
Este partido tiene 146 años de historia, 146 años trabajando a favor de la igualdad y del feminismo. Y desde luego tampoco vamos a admitir ningún tipo de lecciones ni de la derecha ni de la ultraderecha de este país. Que precisamente el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha en este país, cuando gobiernan, lo primero que hacen es cercenar los derechos de las mujeres y mercadear con los derechos de las mujeres.
Así empieza el martes, es 9 de diciembre. El PSOE afronta el caso Salazar mientras trata de enfocar su mensaje en la defensa de la sanidad pública en pleno escándalo por la gestión del hospital de Torrejón en Madrid, donde el CEO del grupo Rivera Salud pidió aumentar las listas de espera. No es lo único de lo que se va a hablar hoy en Madrid, sino que la justicia va a retomar la instrucción de los llamados protocolos de la vergüenza por los muertos en residencias de ancianos durante la pandemia. Hoy van a declarar ante el juez tres exaltos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las asociaciones de fallecidos que calculan que murieron más de 7.000 ancianos por esa gestión, lo ven como un buen paso, pero reclaman que se unifiquen todas las muertes en la misma causa. Radio Madrid, Lidia Payo.
Se investiga a los dos autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y al entonces gerente del Suma 112, Pablo Busca, como presuntos responsables de un delito de discriminación en el acceso sanitario. Las asociaciones de familiares esperan que los investigados digan la verdad y apunten más alto. Carmen Ruiz, de María de Residencias, y María Jesús Valero, de 7291, Verdad y Justicia.
Esperanzados estamos, pero también con cautela, que es una necesidad de que se sepa la verdad, de que se establezca quién ordenó que se aprobaran esos protocolos.
Queremos que sean valientes, que tiren de la manta, que señalen a sus superiores, a los que estaban allí arriba, permitiendo esa atrocidad.
Las familias siguen exigiendo una macrocausa que centralice todas las investigaciones con imputados en un solo juzgado para aprovechar, dicen, toda la información recopilada durante estos años.
Sin apoyos parlamentarios, el gobierno trata de enviar el mensaje de que la legislatura no está en vía muerta. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy un nuevo seguro, en caso de que los inquilinos dejen de pagar el alquiler, una especie de póliza pública con la que el Estado afrontará el pago de los morosos, aunque tendrán que ser menores de 35 años o estar en una situación vulnerable. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Era una propuesta pactada con los independentistas de Junts. El objetivo es que salgan al mercado miles de viviendas vacías cuyos dueños no se atreven a alquilar por temor a la morosidad, pero el hecho es que esta medida llega con letra pequeña. Para acceder a este seguro, la vivienda tendrá que estar en zonas tensionadas y el precio dentro de los límites del índice de referencia.
Un índice que muchos caseros se saltan. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, este seguro busca dar seguridad a los propietarios, aunque no a todos, porque para acceder a la cobertura se deberá alquilar la vivienda a menores de 35 años, mayores de 65 o colectivos vulnerables. Según el borrador del Plan Estatal de Vivienda, esta iniciativa que aprobará hoy el Consejo de Ministros va destinada además a zonas que hayan sido declaradas como tensionadas, ya hay unos 300 municipios en toda España, y también a propietarios que alquilen a precios asequibles. En caso de impago, lo primero que deben de hacer es denunciar y a partir de entonces tendrán un plazo máximo de 6 meses para solicitar el dinero en caso de que no recuperen la vivienda. La Administración asume el pago, pero en ningún caso perdona la deuda al inquilino.
Han pasado 19 días del histórico fallo del Tribunal Supremo que condenó a 2 años de inhabilitación por revelación de datos personales al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y todo apunta a que esta semana se va a conocer íntegramente la sentencia.
Una sentencia en la que 5 de los 7 magistrados que le juzgaron por la filtración de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso expondrán los motivos por los que le condenaron. También se va a conocer los argumentos de las 2 magistradas que votaron en contra de inhabilitarle.
Es una información de Pedro Jiménez.
Cuenta atrás para conocer la sentencia que ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, la decisión mayoritaria que suscriben 5 magistrados y el voto particular de las otras 2 que formaron tribunal están en manos del presidente de la Sala de lo Penal y ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta. Solo falta firmar y notificar a las partes la histórica resolución. El alto tribunal, en una decisión poco habitual, adelantó el pasado 20 de noviembre el fallo por el que condenaba a García Ortiz a 2 años de inhabilitación para el cargo, una deliberación exprés en una semana tras 6 sesiones de un juicio en el que tanto la UCO como las acusaciones sostuvieron que el ya exfiscal general en unidad de acto filtró el correo en el que el novio de Díaz Ayuso reconocía que había cometido 2 delitos fiscales para poder hacer pública después una nota de prensa que sirviera para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, que había sido la fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador cuando todo sucedió al revés.
Además de la situación en la sanidad pública, mediática por el caso del Hospital de Torrejón, la situación en la educación también está en el punto de mira, sobre todo por los problemas de financiación.
Los rectores de las universidades, la CRUE, señalan en su último informe que nuestro país invierte menos que los países de nuestro entorno en sanidad, en educación pública, y ponen como ejemplo concreto los problemas de las universidades madrileñas. Además, señalan que los universitarios españoles tienen mayores problemas para encontrar empleo que la media de la OCDE.
Laura Gutiérrez.
Sí, España es el país que menos invierte en sus universidades, solo dedica el 1,8% de su gasto público a esto, mientras que la media de la Unión Europea y de la OCDE alcanza el 2,4%. En gasto por estudiante, España está un 21% por debajo de la OCDE y un 14% por debajo de la Unión Europea, una distancia que es todavía mayor en el caso de las actividades de I+D. España invierte un 36% menos que los países de nuestro entorno. Madrid se lleva la palma. De las 5 comunidades que han reducido la participación de sus recursos en la financiación universitaria entre 2008 y 2024, es la que más ha metido la tijera, con un retroceso del 7,2%. Por contra, Baleares ha registrado el mayor crecimiento, un 6,5%. Madrid, además, ha mermado en un 23% la participación de su PIB en la financiación ordinaria de sus 6 universidades públicas. Este porcentaje solo ha mejorado en 5 comunidades y solo 2, la Comunidad Valenciana y Andalucía, superan un esfuerzo de financiación del 1% del PIB.
2025 ha sido el año con más muertes de periodistas desde 2012, según el informe de Reporteros Sin Fronteras.
En total, 67 informadores han muerto haciendo su trabajo, más de la mitad de la Franja de Gaza, lo que convierte a este año en el más mortal desde el año 2012, cuando estaba en plena guerra la de Siria y la de Afganistán.
Además de los asesinatos, la organización denuncia las persecuciones y encarcelamientos de periodistas. Pablo Morán.
Buenos días. El director general de Reporteros Sin Fronteras señala las campañas de desprestigio contra los periodistas como uno de los factores que favorece el odio y el asesinato de profesionales. 67 en 22 países durante el último año, la mitad en Gaza. El asesinato de Mariana Abu Daga junto a 3 compañeros más a finales de agosto en el hospital Al-Nasser de Gaza es uno de los crímenes por los que el ejército israelí es declarado el primer enemigo de la prensa. El crimen organizado ligado al narco es lo que convierte a México en el segundo territorio más letal para ejercer el periodismo. Entre tanto, Putin se convierte en el mayor perseguidor de la prensa en el último año y su aliado, el presidente chino Xi Jinping, el mayor carcelero. Ambos suman casi 170 profesionales entre rejas. En todo el mundo son más de 500 en 47 países. A ellos hay que sumar otros 20 que siguen secuestrados en 4 países y 135 más en paradero desconocido, algunos desde hace más de 30 años y una buena parte del total en Siria.
Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángels. Pues un segundito nada más, que esto no puede esperar. El seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones, especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total siempre. Así que no esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo. Y ya podéis seguir con el resto de la publi.
Estoy buscando algo para mi hija. Siempre dice que no quiere nada y no sé qué comprarle. El año pasado le regalé un móvil, a ver si se acordaba de llamar a su madre. ¿El libro o el disco? ¿Cuál crees que le gustará más? Pues no sé, creo que solo le llevo el llavero. Con ticket de regalo, por si quiere cambiarlo. ¿Me lo envuelves?
Estas Navidades en la FNAC, pidas lo que pidas, lo tienes. Te falta FNAC.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:13 de la mañana, 6:13 en Canarias. Hoy noticias de Baleares con Mamen Municio. Buen día.
Hola, Ángels, buen día.
Y de Andalucía con Elena Carazo. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Vamos a empezar en Baleares porque hay una pareja de novios que han demandado a la empresa que les organizó la boda porque no abrió el baile con la canción que ellos pidieron.
Y que se trata de ni más ni menos... Ángels, creo que no lo debieron de hacer de la manera que los novios querían. Te cuento, no sé si esta pareja tendrá ahora al final cerca o se enfrentará al telón final, como empieza la canción. Vamos a suponer que no se andaron con rodeos, seguimos parafraseando un poco esta letra. Presentaron su caso ante los tribunales, estaban seguros de que les darían la razón, iban a viajar por todas y cada una de las autopistas, pero antes del viaje el DJ hizo la boda a su manera. Quizá los novios se arrepintieron de contratarle, pero ojo, no solo la canción. Hubo otros incumplimientos que encontraron a cada paso por parte de la empresa. Ellos denunciaron raciones del menú ridículas, sin sillas para los testigos, la carta ya cortada y el aire acondicionado en pleno julio sin funcionar. Si me permites, claramente no era de la manera que querían los novios.
No era su güey.
No. Que llegaron a pedir la devolución de lo pagado y 1.500 euros por daños morales. El juez finalmente solo ha atendido a los novios en su reclamación por el aire acondicionado, una indemnización de 2.500 euros. Lo que ha hecho el juez ha sido ceñirse a lo acordado por contrato y ahí no estaban las peticiones reflejadas y tampoco, fíjate qué importante, el WhatsApp, no estaba pedido al DJ la canción de My Way, así que habrá que esperar si hacen otra fiesta de boda en 10 años, como se lleva ahora un 25 Angels, y entonces sí lo hacen a su manera.
Y ya se la ponen. Andalucía, Elena, la Virgen de la Macarena en Sevilla ha regresado a la hermandad después de su polémica restauración, ahora ya restaurada como a todo el mundo le gusta.
Sí, terminaron 170 días de pesadilla Macarena, como dice nuestro compañero macareno Paco García. Se retiró del culto el pasado 12 de agosto y ayer regresó, el regreso más esperado, la vecina más ilustre está de nuevo en casa. Muchos no durmieron, Ángel, el día antes porque había nervios con el reencuentro, para algunos 3 horas de cola y sobre todo emoción desbordada.
Es la misma. Ahora mismo es la misma. Es que no puedo ni hablar yo, de verdad.
O sea, todo el mundo nos la esperábamos radiante y guapa, pero lo que acabamos de ver. No. ¡Viva!
¡Viva! Bueno, es que fueron como 16.000 las personas que pasaron por el templo. Dios. Pedro Manzano ha sido el encargado de la restauración. Cuando lo reconocía la gente en el templo, incluso había aplausos.
Qué mejor muestra, ¿no?, de agradecimiento no ver a esa persona, que le afloran los sentimientos en ese momento porque está reconociendo a esa imagen y que hubo un momento en que la perdió.
La dolorosa más universal, que ya está de nuevo en casa y todos la reconocen, la ven incluso más lozana que antes.
Todo el mundo contento ya. Detenido un joven, atención, se quedó dormido frente a una comisaría de policía dentro del vehículo que acababa de robar.
Y ojo, el sospechoso no tiene permiso de conducir. Toma. Por tanto, está acusado de un delito de hurto, de uso de vehículo, contra la seguridad vial, leve de daños y también al provocar destrozos en el interior de la celda al ser detenidos. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada, la patrulla de policía iniciaba su servicio y observó a un hombre que dormía en el interior de un vehículo mal estacionado justo enfrente de la comisaría de Playa de Palma. Tras una serie de comprobaciones, vieron que el coche estaba denunciado como robado. Bueno, pues despertaron al ocupante y lo identificaron. El joven trató de explicar a los policías que se había encontrado el coche abierto, pero el motor estaba caliente y la llave en el contacto. Además, curiosamente, las cámaras vieron que minutos antes del inicio del servicio de policía, pues tampoco el coche estaba allí, por lo que todo apunta a que lo había conducido hasta allí y se quedó dormido a punto para ser detenido.
Una siestecita que no pudo reprimir. Mamen, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Para una empresa, la ciberseguridad es vital. Tan solo el año pasado, Incibe ha gestionado más de 97.000 incidentes de ciberseguridad, un 43% más que el año anterior. Por eso, necesitas un partner tecnológico que te ofrezca las mejores conexiones, las más rápidas y, sobre todo, las más seguras. Un entorno en el que ir de la mano de expertos como Orange Empresas se convierte en una auténtica ventaja competitiva.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en Carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos trae una propuesta teatral.
¿Cuándo llega ese momento en el que uno pierde el interés por lo que hace? ¿Cuándo nos damos cuenta de que en realidad hemos sido estafados, que nuestra vida ha sido un gran error? Hoy recomendamos ir al Centro Dramático Nacional a ver El entusiasmo de Pablo Remón, uno de los estrenos más esperados de la temporada, con dos de los grandes actores del momento, Francesco Carril y Natalia Hernández. La obra es una interesante y divertidísima reflexión sobre la crisis de la mediana edad, cuando nos asaltan todas esas cuestiones sobre el quiénes somos, cómo hemos llegado hasta aquí o si somos menos personajes de nuestra propia vida.
¿Quién soy ahora mismo? El momento en el que estoy, en el que están los personajes, ¿quién ha decidido ese momento? ¿Cuánto influye el azar? ¿Cuánto es algo que tú pensabas? ¿Quién está, digamos, decidiendo eso? ¿Lo estás decidiendo tú realmente? ¿O estás imitando patrones heredados, traumas, la herencia de los padres, etcétera? O muchas veces la propia presión social, ¿no?
El entusiasmo es la continuación de aquella personal adaptación que hizo Pablo Remón de Chekhov en Vania por Vania, que aquí el autor traslada de la Rusia del 19 al barrio de Salchinarro en el siglo XXI, uno, esa metáfora de todo, y que es una invitación a salirnos de nuestro propio yo, de nuestra propia vida.
Los valores que hemos ido heredando no nos sirven ya, ¿no? Pero tampoco hemos tenido ocasión, al menos en mi generación ya, y más los hombres probablemente, no tenemos ya ocasión de... Es muy difícil, digamos, cambiar toda tu cabeza, desamueblarte o amueblarte de otra manera, no es tan sencillo, ¿no?
La obra va a estar en cartel hasta el próximo 28 de diciembre, después girará por varias ciudades.
Son ya las 7 y 20 de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
Agrosafor patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis. Muy buenos días. Seguiremos hoy con las altas temperaturas para la época en la que estamos, ya 9 de diciembre, y que han hecho que dejemos este puente con un 85% de ocupación hotelera, según la OSBEC. Un puente que nos deja, por desgracia, también malas noticias, como el fallecimiento en un entrenamiento del joven piloto Enzo Badenas.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Seguimos con el buen tiempo, cielo poco nuboso o despejado con posibles brumas y bancos de niebla por la mañana, es lo que tendremos este martes. Las temperaturas no cambian, es decir, son muy altas para el mes de diciembre. Las mínimas se quedaban esta noche entre los 3 grados de la Droba y los 12 de Real de Gandía, y las máximas se esperan para hoy de 21 grados. Y es que sigue soplando el viento flojo con intervalos de moderado de poniente. En estos momentos la humedad es del 85%, tenemos 5 grados en la zona de Marchuquera de Palma de Gandía, 10 en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Con este buen tiempo y varios días de fiesta por delante, ha hecho que la ocupación hotelera se sitúe este puente en la provincia de Valencia en el 85%, según la OSBEC. A esto ha contribuido también la Maratón de Valencia, que hace que se expandan las pernoctaciones a otros destinos como Gandía. Lo notamos durante la celebración este fin de semana de la Falla a la Mar. El acto de la crema congregó a centenares de personas y sorprendía a los turistas.
I això que estàvem de vacances aquests dies, hem dit, vinem allà que veurem con la crema. M'ha agradat molt, molt maco.
Lo que pasa es que hemos visto qué cosas, qué eventos había aquí en Gandía y alrededores, y lo hemos visto y nos hemos acercado. Y nos ha parecido curioso, porque claro, pensábamos que todo era en fallas y nos ha parecido curioso.
La cita importante de hoy será en el Teatro Serrano con una nueva edición del Gandía Pensa, esta vez a cargo de la jueza, magistrada y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Bajo el título En favor de la esperanza, confianza, democracia y derechos humanos, Carmena y el periodista Joan Carles Martí dialogarán, ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, sobre la visión de las mujeres pioneras de aquella época y la necesidad de confiar en la democracia. Y ahora escuchen.
Yo no sé cómo la gente puede estar visguent tan amontonada, porque yo que soy repartidor, vas entregando paquets y ve que la gente no está visguent, está mal vivint, porque no es normal que un matrimonio, un chiquet, esté visguent en una habitación. Eso no es normal.
Es uno de los testimonios del podcast que nuestra compañera Marta Ferrer ha elaborado sobre la dramática situación con la que se encuentran muchas familias para acceder a la vivienda. No es un problema solo de nuestra comarca, pero sí, gracias a este reportaje sonoro les ponemos voz, porque es una realidad que ocurre en nuestras calles y a las que muchas veces le damos la espalda. Lo estrenaremos en Hoy por Hoy Gandía a partir de las 12 y 20 horas. Por cierto, hablando de viviendas, el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía continúa gestionando las diferentes líneas de ayudas y subvenciones en materia de rehabilitación en el marco del Plan Estatal de Vivienda y de la Generalitat. Las ayudas para accesibilidad se pueden solicitar hasta el 26 de diciembre y permiten la instalación de ascensores, rampas, plataformas y salvaescaleras. La cuantía de la ayuda depende de criterios como los ingresos, la antigüedad del edificio y el grado de discapacidad de los residentes.
residentes. Además, la vivienda tiene que constituir la residencia habitual de los solicitantes. Por otro lado, están las subvenciones del Plan Renata, que financian obras de adecuación de baños, lavabos y cocinas, así como adaptaciones interiores dirigidas a personas mayores de 65 años. El plazo para solicitarlas termina el 12 de enero. Se gestionan a través del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Gandía. Y novedades también respecto a la plaga de jabalíes. El Pleno del Consejo tiene previsto aprobar esta semana un plan de choque contra la peste porcina que incluye pagar 40 euros a las cazadores por cada jabalí abatido en los 317 municipios valencianos con mayor sobrepoblación de esta especie. En muchas ocasiones les hemos hablado del agente tutor de la Policía Local de Gandía. Pues bien, la portavoz de seguridad del PSPB en Les Corts Valencianes, Marisa Navarro, ha registrado una propuesta en la que urge al Consell adoptar las medidas presupuestarias, administrativas y de información necesarias para impulsar la implantación de esta figura, la del agente tutor, en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. Y un premio, los premios de física de RSF y Fundación BBVA reconocen la excelencia de investigación y divulgación de 12 científicos por su excelencia en investigación, enseñanza y divulgación. Pues bien, entre ellos, tres son profesores de institutos de Gandía: Francisco Sabay y María Pilar Santa Tecla del IES Vélez Evens y Miriam Esparza del Ausias Marc. Nuestra enhorabuena.
Las ayudas de la Ley de la Dependencia te permiten contar con un servicio profesional y estable en casa. En Cuidavi lo hacemos posible, con atención continua y personal de confianza. Infórmate en el 962-05-3262 o ven a visitarnos en la Avenida de la Medicina 9, frente a Hospital Gandía. Cuidavi, sabemos cuidarte.
Llega Gandía, terra de emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
Descubre la gama 100% eléctrica y la versatilidad de los híbridos enchufables de Audi con etiqueta cero. Siente la emoción, vive la tecnología. Reserva ya tu prueba en Audi Motor Pacífico.
¿Dolor crónico? HCB Hospitales y MIDI, la empresa experta en unidades de dolor, te ofrecen tratamientos para acabar con el dolor y mejorar la calidad de vida. Diagnóstico especializado y técnicas mínimamente invasivas para dolor de espalda y articulaciones, neuralgias, dolor de extremidades, dolor pélvico y de cadera y dolor oncológico. Solicita tu cita y empieza una vida sin dolor. Más información en hcbhospitales.com.
Desde el Complejo Gastronómico San Marcos queremos desearte una Navidad llena de magia, alegría y momentos inolvidables junto a quienes más quieres. En estas fechas tan especiales hay que celebrarlo. ¡Felices fiestas!
Como tú, cuidar el futuro de los nuestros jóvenes nos posa en peu. Porque en Caixa Popular, los teus motivos para alzarte también son los nuestros. Caixa Popular. Cuidan las personas.
Siete de la mañana y 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy. Asgan Ascensores patrocina la información deportiva.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Lamentablemente tenemos que comenzar la crónica deportiva de este puente con una trágica noticia. El fallecimiento del piloto de motocross natural de Gandía, aunque afincado en Beniarjó, Enzo Badenes. Enzo, de tan solo 17 años, sufrió un accidente el domingo por la tarde mientras entrenaba en un circuito de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Había sido campeón de España de su cilindrada y desde 2023 vivía su gran sueño como piloto becado por el Centro de Tecnificación del Circuito Ricardo Tormo. Vaya que desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia y compañeros de Enzo Badenes. Después de noticias como esta, pues todo lo demás es relativo, pero este largo puente hemos tenido Liga de Baloncesto, tercera derrota del Proinveni en la Liga de Segunda División, eso sí, después de un partidazo. 99-103 ganó el Buenas Arenas Albacete, partido que se tuvo que resolver en la prórroga. A destacar la actuación de Kevin Greeley, que con 36 puntos y 51 de valoración logró la mejor anotación en la historia de un jugador del Unispel Basket Gandía y además fue el mejor jugador de toda la jornada en la segunda división. En fútbol, tuvimos jornada de fútbol solo en la Liga Comunitat. El Tabernes ganó 1-0 al Requena y recortó 2 puntos con el líder a 0, que solo pudo empatar a 2 en Manises. Hemos tenido también partidos de la nuestra Copa. El Villalonga logró una nueva gesta eliminando al Muro. 2-1 acabó el partido.
Gracias, Xavi. Y esta tarde no se pierdan la programación de Telesafor. Podrán ver los primeros cortometrajes falleros de los participantes de este año y también Xavi Blasco entrevista a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor. Que tengan un feliz martes.
Agrosafor ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son cifras que marean y esta mañana les vamos a contar qué hay detrás de ellas, porque no es solo cuestión económica, sino que la pugna por comprar la Warner es una lucha por el control de los contenidos. A la mítica Warner Bros. La quiere Netflix, que ha ofrecido 72.000 millones de euros para hacerse con ella, pero no es el único postor. Ayer supimos que la Paramount ha lanzado una OPA hostil por 93.000 millones de euros. Así que empieza una de las guerras más caras de la historia y de eso vamos a hablar hoy en nuestro Tiempo de Economía. Jordi Fàbrega, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Sí, es una batalla de cine por el cine, por los contenidos, entre de momento dos protagonistas. Netflix, que llegó a un acuerdo la semana pasada con Warner para comprar sus estudios y el negocio de streaming, entre ellos la plataforma HBO, y Paramount, que al ver cómo su oferta inicial para comprar esa división de Warner era rechazada, ha decidido tirar la casa por la ventana y lanzar una OPA hostil para comprar todo Warner Bros. La ventaja de Netflix es que cuenta con un acuerdo ya firmado. La de Paramount es, entre otras cosas, su cercanía con Trump y el rechazo del mundo del cine a la fusión de Warner con Netflix. La película y la batalla ha empezado y veremos al final, en pocas semanas, quién la gana.
Pues enseguida les damos los detalles de esta guerra de miles de millones por la Warner. Es martes, es 9 de diciembre. Y estas son las noticias de la mañana.
El 60% de los españoles quiere que se celebren elecciones anticipadas, según la encuesta de 40 dB para la serie El País. Aunque todos los políticos suspenden, Pedro Sánchez es el más valorado con un 3,34 sobre 10, seguido de Abascal y de Feijo. En el caso del PP, Isabel Díaz Ayuso es la preferida de sus votantes, por delante incluso del líder del partido.
Hoy declaran 3 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por los llamados protocolos de la vergüenza, la justicia reactiva la investigación por la gestión de las residencias en las que murieron más de 7.000 ancianos durante la pandemia de COVID. Los familiares reclaman que se unifiquen las muertes en una única causa.
El gobierno vuelve a pedir perdón ahora por la gestión de las denuncias de acoso contra Paco Salazar y cesará hoy a su número 2, Antonio Hernández, acusado por algunas mujeres de haberlo encubierto. En paralelo, el PP llama a declarar al propio Salazar en la comisión Coldo en el Senado.
Trump vuelve a atacar a Europa y dice que va en la mala dirección. El presidente de Estados Unidos arremete contra las instituciones comunitarias después de que el Consejo Europeo acusara ayer a Trump de interferir en la política como al nuevo plan de seguridad nacional de Washington, que señalaba como estrategia apoyar a los partidos ultras.
Hoy empieza el primero de los 4 días de huelga de médicos que han convocado paros por todo el país hasta el viernes. Protestan contra el estatuto marco que propone el ministerio y para reivindicar mejores condiciones laborales.
Y hoy hay Champions, aunque de lo que más se habla es de lo que puede pasar en el banquillo del Real Madrid.
En crisis prácticamente desde que ganaron el clásico y Vinicius montó aquel lío en el famoso cambio. Esta semana Xabi Alonso se está jugando el puesto. Llevamos días escuchando nombres. Descartado Zidane, como confirmó anoche Manu Carreño en el larguero. En el horizonte aparecen solo los nombres de la casa, Arbeloa y Solari, que serían parches. El imposible también de Jürgen Klopp, feliz en su cargo de Red Bull. En lo deportivo, recordemos, reciben mañana en el Bernabéu en Champions al renacido Manchester City de Guardiola, en una sexta jornada que comienza hoy con el Barça Eintracht y el PSV Atlético de Madrid, los dos a las 9 de la noche y ambos junto al resto de la jornada en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos. Como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa.
que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Mi coche hace tic-tic-tic, pero luego también tac-tac-tac, y ayer hizo tuc-tuc-tuc, paz.
Ajá.
Ajá, ¿qué?
La correa.
¿Lo he entendido?
Todo.
¿Incluso el paz?
Sobre todo ese.
Si tu coche suena raro, rarísimo, ven a Midas. Reparamos todos los problemas, incluso los más difíciles de entender. Pide cita en Midas.es. Con Midas, siempre avanzas.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... no hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de Muevego.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de Muevego, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
7:35 de la mañana, 6:35 en Canarias. Tres de las empresas que más películas, series y contenidos han creado en los últimos años se acaban de convertir en protagonistas del mayor movimiento empresarial del año, que vamos a analizar ahora en nuestro tiempo de economía con Jordi Fàbrega, porque después de que Netflix llegara a un acuerdo el viernes para comprar los estudios de Warner Bros. Y la plataforma HBO, Paramount ha decidido tirar la casa por la ventana y presentar, Jordi, una OPA hostil para romper ese pacto y unirse a Warner.
Es el último giro de un episodio que empezó la semana pasada y que nos va a dar que hablar durante unas semanas más. Vamos primero con la secuencia de lo que ha ocurrido, porque es relevante el orden de los factores en este caso. Todo se desencadenó el viernes cuando Netflix anunció un acuerdo con Warner para comprar sus estudios de cine, es decir, para incorporar a su catálogo series como Friends, The Big Bang Theory, películas míticas como Casablanca o Carros de Fuego, y comprar también su plataforma de streaming HBO. El precio, 83.000 millones de dólares, que son 72.000 millones de euros.
It's going to mean more options for consumers. It's going to mean more opportunities for creators.
El CEO de Netflix, Ted Sarandos, defendía el acuerdo diciendo que esa fusión iba a crear nuevas oportunidades para los creadores y que ofrecería más opciones también a los clientes, a los usuarios de la plataforma. Pero cuando parecía que todo estaba ya acordado, ha aparecido Paramount. Paramount también había presentado una oferta para comprar los estudios de Warner, una oferta que fue rechazada inicialmente. Y al ver que se quedaba fuera de juego, ayer decidió revolverse y lanzar una OPA hostil para comprar no solo los estudios de cine, sino toda la compañía, toda Warner, es decir, el cine, HBO, pero también los canales de televisión. Eso crearía un gigante de los estudios de cine y también de la tele, porque tendría bajo su control a la CBS, a la CNN, a MTV, Discovery Channel, TNT, Comedy Central, entre otros. Y para comprarlo ofrece 108.400 millones de dólares, que son más de 93.000 millones de euros.
O sea que ahora mismo Paramount paga más dinero, también quiere comprar más, lo estabas contando.
Sí.
¿Y quién tiene ventaja?
Pues ahora mismo podríamos decir que Netflix tiene una ventaja importante, que es que tiene un pacto, tiene un acuerdo con Warner para comprar sus estudios. Es decir, que no tiene solo una oferta, sino va un paso más adelantado. De hecho, si Warner se echa atrás y no vende a Netflix, tendrá que indemnizar con casi 3.000 millones de dólares a la plataforma. ¿Qué tienen contra Netflix? Pues al cine, porque son muchas las voces que han advertido que con esta compra Netflix podrá decidir sobre el proceso de estreno de las películas, o decidir, por ejemplo, si lleva la película nueva al cine, si la lleva directamente a la plataforma, cuántas semanas la deja solo en las salas antes de llevarlo a la televisión. Eso puede acabar con el cine tal como lo conocemos, avisan voces del cine como la del director James Cameron.
Oh, Netflix would be a disaster. Sorry, Ted, but geez, Sarandos has gone on record saying...
Que decía literalmente que la compra por parte de Netflix sería un desastre. Luego está el factor político, que tampoco es desdeñable en este caso, porque Paramount cuenta a su favor con su cercanía a la Casa Blanca y a Donald Trump. Entre los accionistas de Paramount está el fondo de Jared Kushner y además la familia Ellison, que son los que gestionan Paramount, son muy cercanos a la Casa Blanca y presumen, entre otras cosas, de que su oferta puede obtener luz verde de los reguladores más fácilmente que la de Netflix.
Our proposal is superior to Netflix's in every dimension. Higher headline value, increased certainty in that value, greater regulatory certainty.
Dice David Ellison, el presidente de Paramount, que su oferta es pro-Hollywood, pro-consumidores y que tiene más certidumbre regulatoria.
En todo caso, estamos hablando de miles de millones que están sobre la mesa. ¿Cuándo conoceremos el final de esta guerra por el cine, Jordi?
Pues es una OPA hostil y eso siempre se alarga, pero la idea es que vaya más rápido de lo que estamos acostumbrados. De hecho, Paramount quiere resolverlo en un mes. Es el plazo que ha dado a los accionistas y a los propietarios de Warner para que decidan si aceptan su oferta. Tienen de plazo hasta el 8 de enero. Ahora toca ver cuál es el movimiento y la decisión que toma Warner para ver qué hacen, si mantienen su acuerdo con Netflix, el anunciado la semana pasada, o si lo rompen y prefieren echarse en las manos de Paramount.
Pues veremos cómo acaba este negocio milmillonario. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Hasta luego.
Orange proporciona a la Comunidad de Madrid la tecnología más avanzada en ciberseguridad para garantizar un servicio público de calidad a sus más de 7 millones de habitantes. Imagina las soluciones que puede dar a las pymes y emprendedores. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresa. Orange está aquí.
Si en Orange tienen todo para las administraciones públicas y las grandes empresas, lo tienen todo para la tuya. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí.
7:41 de la mañana, 6:41 en Canarias, y vamos ya con el repaso a la prensa con Agustín y con Bayo. Agustín, vamos a empezar por la prensa nacional y por ese enfrentamiento, los ataques que solo han tenido respuesta por parte de Antonio Costa, los ataques de Donald Trump contra Europa.
Sí, pues esa respuesta de Antonio Costa es la que recoge El País. La interferencia de Estados Unidos es inaceptable, dice el presidente del Consejo Europeo. En La Vanguardia hablan de una respuesta más bien tímida con el silencio de von der Leyen. Este periódico recoge también la oposición de España a la creación de centros para deportar migrantes, aunque no basta, dice, para frenar este proyecto. Este es el asunto que el ABC lleva en su portada. Cuenta este periódico que Europa implanta el modelo de Giorgia Meloni, un triunfo, por tanto, de la primera ministra italiana, que recuerda este periódico, inició su carrera criticando a la Unión y generando recelo entre los socios que ahora, sin embargo, la están apoyando. De los asuntos nacionales, El País lleva hoy en su editorial la reactivación del caso Residencias en la Comunidad de Madrid. Dice este periódico que este caso debería servir para que el gobierno autonómico muestre empatía hacia las familias. Ellas, dice, necesitan respuesta, transparencia y colaboración de un ejecutivo que solamente las ha menospreciado. Este diario también recoge la segunda entrega de la encuesta de 40DB que estamos contando esta mañana en la SER y el análisis de Belén Barreiro, la directora del Centro de Estudios, que explica el por qué ninguno de los líderes de los principales partidos ha conseguido aprobar. Dice que es por la polarización, porque quienes votan a un partido han dado al líder contrario una calificación de cero. Es lo que ha ocurrido con Sánchez o con Feijóo, de quien, por cierto, dice, Ayuso no solamente le gana en todos los indicadores, sino que también aprueba de forma muy amplia entre los votantes de Vox. Sobre el caso Salazar, en El Mundo leemos el casting del fracaso de Pedro Sánchez. De sus 32 fieles en el asalto al PSOE en el 2017, dice este diario, solamente 3 sobreviven en la cúpula de Ferraz tras los escándalos. Este periódico lleva también su propio sondeo, que refleja una mayoría de PP y Vox en unas hipotéticas elecciones. Cuenta este diario, por cierto, que Vox, la ultraderecha, pesca también en el PSOE con las apelaciones en sus discursos a los barrios obreros y a las clases populares.
Los ataques de Donald Trump a Europa también están recogidos en la prensa internacional, Bayo.
Crítica fundamental a sus aliados por parte del líder estadounidense, dice el Spiegel. En Le Monde, Europa sin voz ante el desafío americano en político. Hablan de que la nueva estrategia de seguridad de Trump, indulgente con los déspotas, traidora con los aliados tradicionales, marca el desmoronamiento de la alianza occidental. Sobre el otro gran asunto de la política internacional, las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, el Guardian habla de un momento crítico para Kiev. El Corriere de la Sera habla del abrazo europeo a Zelensky. El líder ucraniano aparece en muchas de las portadas junto a sus aliados europeos, francés, alemán y británico. El Financial Times habla de London Calling. Zelensky desde Londres exige una paz digna. En el New York Times hablan del fracaso de las conversaciones para poner fin a la guerra en los términos marcados por Donald Trump. Y en el Die Welt, además, también apuntan que Kiev presentará hoy a Estados Unidos un plan de paz revisado, mientras el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, aboga ya por enviar soldados alemanes a Ucrania para asegurar un alto el fuego.
Sampe, ¿qué hay en la prensa deportiva?
Pues te traigo dos apuntes relacionados con los partidos de hoy en esta sexta jornada de Champions. En el mundo deportivo advierten que llegan a Barcelona 2.400 alemanes del Eintracht con entrada, pero también otros 1.000 sin ella, lejos eso sí de los 30.000 que en 2022 tomaron el Camp Nou en la Europa League. Para que no vuelva a pasar, el club ha puesto el foco en la reventa de socios y abonados, detectando algo más de 350 intentos de venta fraudulenta. Habrá sanciones. Y en El País hablan con el central español del PSV, ex del Valencia, Jarek. Se enfrentan hoy al Atlético Madrid. Es hijo de polaco y español. A sus 20 años, titular indiscutible con los holandeses, internacional sub-21 con España. Y por más que ahora gana dinero, se queja de que no consigue que su padre deje el camión, porque dice Jarek, él es feliz así.
Le gusta el camión. Un debate que plantea la prensa nacional también sobre si los tatuadores deben cobrar derechos de autor.
Sí, lo leemos en el Expansión. Es verdad que de momento en España no tenemos estos casos, pero bueno, en Estados Unidos o Reino Unido ya ha ocurrido. Les ha pasado a famosos como David Beckham, Mike Tyson u otros como LeBron James o Kobe Bryant. Son tatuadores que, al ver sus obras reproducidas en pues películas, series o anuncios de televisión, reclaman una cantidad de dinero por derechos de propiedad intelectual a estos famosos. La mayoría de casos se resuelven extrajudicialmente con ese pago de dinero, pero lo que cuenta este periódico es que, bueno, que aquí en España hay una, hay una ley que regula todos estos casos, así que, bueno, un tatuaje puede ser una obra artística si es original y creativa. Así que cuidado para los oyentes que lleven tatuajes por donde publican las fotos.
Van a tener que pagar derechos de autor. Y cumpleaños de la actriz Judi Dench con problemas de memoria.
Lamentablemente sí, tiene 91 años desde hoy y la actriz británica reconoce en una entrevista que ha dado a la radio del diario The Times que tiene, además de problemas de visión, también dificultades para recordar citas inmediatas. Dice, es demoledor, no puedo acordarme de qué haré mañana, pero eso sí, puedo recitar obras completas de Shakespeare de memoria.
Íñigo, cuéntanos.
Pues repasada la prensa, Ángels, os voy a contar algo que os interesa también muchísimo. Con Línea Directa y su fórmula coche-casa, juntas tu seguro de coche y tu seguro de hogar, y el ahorro viene solo, sin líos, sin vueltas. Solo hay que llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya os dejo poner el resto de los anuncios.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
Ya queda menos para el sorteo de Navidad y puede que echen falta algún décimo porque lo ha perdido, porque cree que se lo han robado. En ese caso, recuerde que tiene que denunciar ante la policía o la Guardia Civil. Debe incluir todos los datos posibles, número, sección, fracción y foto, si la tuviera. También tiene que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se paraliza el pago hasta que un juez decida quién es el titular del décimo.
Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es martes y los martes la mirada es la de Luis García Montero. Luis, buenos días.
Buenos días, Ángels, o buenas noches, porque no sé si se puede decir con seguridad que hoy es martes 9 de diciembre o un viernes 25 de julio. A veces la realidad es más imaginativa que la poesía. Un mundo al revés, soñaba José Agustín Guitisolo, pensando en un lobo bueno, unos corderos maltratadores y un pirata honrado. Las noticias de estos días son más sorprendentes. Nos hablan de un registro judicial y de unas monjas que roban 30 obras de arte, un Cristo del siglo XIV o una talla de la Virgen para venderlas. En Valladolid se detiene al jefe antidrogas de la Policía Nacional por quedarse con los alijos de las operaciones. En la Moncloa, sede de un gobierno de políticas feministas, estalla el escándalo de los acosos sexuales a las empleadas y las estrategias de ocultamiento del director del Departamento de Coordinación Política, ahora convenientemente cesado. Y las grabaciones del máximo ejecutivo de Rivera Salud nos explican que en el hospital de Torrejón se afirma que no es importante tratar bien a los enfermos porque resulta prioritario hacer negocio. El mundo al revés, con la excepción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que fiel a sí misma, en vez de dudar de sus privatizaciones, acusa de todo al presidente del gobierno. El puente de diciembre se va con las noticias de un mundo al revés. Monjas ladronas, policías mafiosos, socialistas machistas y hospitales que desatienden a sus enfermos, obligados por la autoridad a pensar en las cuentas de resultados. Así el mundo. Conviene mirarse al espejo, fijarse bien en uno mismo, no olvidar qué somos, quiénes somos y salir a la calle con la esperanza de que hoy, 9 de diciembre, no haga un calor propio de julio.
8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Sí, sí, es 9 de diciembre, es el santo de Valeria, felicidades y, entre otras cosas, el Día Internacional contra la Corrupción. Es martes.